A leer en el capítulo 55 de Isaías. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gentes que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Todos sabemos por experiencia propia la importancia que tiene la alimentación. Es algo que no necesitamos ser aleccionados ni enseñados en eso. Es un instinto vital de supervivencia que tenemos, y además lo tenemos desde el instante de nuestro nacimiento. Aunque un bebé no tiene conocimiento prácticamente de nada, sin embargo, ya sabe que tiene que alimentarse. Lo pide como él sabe, la única manera que tiene de pedirlo, que es llorando, que es a gritos, porque reconoce entonces que hay algo que es vital, que es esencial para el mantenimiento de su existencia. Luego, cuando somos mayores, especialmente cuando estamos en determinadas edades, pues a veces sí se nos tiene que que obligar, o se nos tiene que disciplinar, no a todos, ¿no? Algunos son de buen comer, otros niños o jovencitos son de mal comer, pero bueno, el hecho está ahí de que todos reconocemos, todos sabemos entonces que sin eso no podemos pasar. Aquí en este pasaje que acabamos de leer se habla de una alimentación. Lo que pasa es que no se trata de la alimentación física, no se trata de la alimentación material, sino de otro tipo de alimentación. Una alimentación que es vital, que es esencial, pero que a diferencia de la alimentación material, que no necesitamos, como digo, que nadie nos aleccione ni nos enseñe, esta otra alimentación, que es más importante que la alimentación física y material, sí que necesitamos continuamente que se nos esté recordando su importancia y que se nos esté aguijoneando y estimulando para poder buscarla, para alimentarnos de ella. Y esto nos indica que algo anda mal dentro de nosotros, hay algo que no funciona bien dentro de nosotros cuando tenemos muy claro qué importante es la alimentación material y, sin embargo, somos olvidadizos totalmente para la otra clase de alimentación, que, como digo, según el pasaje que aquí acabamos de leer, es algo vital y esencial. Y aquí es donde vemos también esa actitud bondadosa, benevolente de Dios, que vez tras vez entonces viene para estimularnos, para llamarnos, para invitarnos entonces a que echemos mano de esa alimentación vital y necesaria, como aquí se menciona, por aguas, por vino, leche, pan, es decir, cosas vitales y esenciales, entonces, que nuestra alma necesita. Porque de la alimentación que aquí se trata, la alimentación que es sumamente importante, tiene que ver no con nuestro organismo físico, sino tiene que ver con nuestra alma. Como dice allí, en el versículo, al final del versículo 2, se deleitará vuestra alma, y en el versículo 3, y vivirá vuestra alma. Así que de eso es de lo que se trata aquí en este pasaje. La importancia fundamental, vital, entonces, que tiene esta clase de alimentación. Y aquí se está lanzando una invitación, un llamamiento o incluso un mandato, entonces, tanto a aquellos que no tienen dinero, que no tienen recursos para ello, como para aquellos otros que están sobrados de recursos. A los que no tienen recursos, a los que no tienen dinero, se les llama entonces a que vengan para tomar de esta clase de alimento, de esta clase de nutrición. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y a los que tienen sobrados recursos para alimentarse materialmente, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En lo que no es pan para vuestra alma y en el trabajo que no sacia para vuestra alma. Así que dos clases de llamamiento, que en definitiva es uno para unos que están faltos, que están necesitados y reconocen esa necesidad, y para otros que están saciados y satisfechos, pero meramente de cosas materiales y no tienen en cuenta en absoluto las cosas espirituales, las cosas que nuestra alma necesita. ¿Cómo podemos comprar o cómo podemos adquirir este bien tan importante del que aquí se está hablando? Pues lo primero de todo, hace falta una disposición interior para poder adquirirlo, para poder apropiarnos de eso que es tan fundamental. Y esa disposición interior está expresada en los versículos 2 y 3, al final, la segunda parte del versículo 2, donde dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Hay dos ocasiones, aquí tres ocasiones, en las que se habla del oído, del oír. Oír significa prestar atención. Oír indica el poner cuidado en aquello que necesita ser escuchado, ser atendido. Es decir, son palabras aquí de suma importancia que no pueden ser pasadas por alto, que no deben ser ignoradas o pasadas por alto, so pena de tener que pagar las consecuencias de manera terrible. Así que esta es la disposición inicial que debe de haber en cada uno de nosotros si es que queremos alimentarnos con toda esta grosura y todo este deleite. Porque fíjate que la alimentación, la nutrición de la que aquí se está hablando, no es de una calidad regular o mala. No se trata de algo vulgar o de algo corriente o normal, sino que se trata de algo excelente, de algo sublime. Aquí se habla de grosura. Se habla del bien, de lo bueno. Es decir, el banquete, la nutrición que Dios ha preparado es de una calidad superior y excelente para que podamos quedar saciados de la misma. Pero como digo, aquí está esta primera condición, esta primera disposición que es esencial para que nosotros podamos recibir de ese alimento. Y se trata de ese escuchar atentamente, ese tener en cuenta, prestar oído, que en definitiva es obedecer a aquello que se nos está diciendo. Primera condición. No es la única ni la definitiva, pero sí es el comienzo, sí es el inicio, si es que queremos recibir todo eso que Dios tiene para nosotros. Y a continuación se describe en qué consiste eso que debemos de adquirir por encima de todo, eso que debemos de comprar, de tener por encima de todo. Y la descripción la tenemos ahí en el versículo 3, en la segunda parte, cuando dice: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Así que en eso está resumido lo que Dios tiene para ofrecernos, lo que Dios tiene para presentarnos. Aquí hay un pacto eterno, o sea, un pacto indisoluble, un pacto que no es hoy sí y amén, y mañana se retira, y mañana se aparta, o se revoca, o se anula, sino que se trata de un pacto irrevocable, de un pacto, entonces, perdurable. Y ese pacto que supone, entonces, una relación personal con Dios, una relación estable y solemne, y también cercana e íntima, está expresado en esa palabra, en esa expresión que dice ahí: las misericordias firmes a David. ¿Cuáles fueron las misericordias prometidas a David? ¿Qué es la palabra, qué es la promesa que Dios prometió a este hombre, a David? Pues podríamos ir al Salmo 89. En el Salmo 89 se empieza cantando, es interesante cómo comienza este Salmo: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. Fíjate, en Isaías 55:3 se habla de las misericordias firmes a David, y este Salmo comienza con esa palabra: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. Y a continuación, en el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así que esas misericordias de Dios las ha depositado en este hombre, las ha anunciado a este hombre. Este hombre ha sido hecho depositario de las mismas. ¿En qué consisten esas misericordias? Bueno, aquí ya aparece algo, aquí ya hay algo de todo eso. Edificaré tu trono por todas las generaciones. Se está hablando de un reino, no de un reino cualquiera, de un reino especial, de un reino excelente y de un reino que no va a tener fin. No como los reinos de aquí abajo, como los gobiernos de aquí abajo, que unos a otros se suceden. Unos surgen, se levantan, están estables, caen, viene otro, etc. Aquí se está hablando acerca de un reino, de un gobierno, entonces, que va a permanecer para siempre. Pero fíjate, concretando todavía más, en qué consisten esas misericordias, el versículo 19 dice lo siguiente: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Así que aquí hay alguien escogido por Dios, en el cual Dios ha puesto el socorro. Socorro es la ayuda, socorro es la fuerza, el socorro es el poder para salvar, para redimir. Y en esto consiste precisamente esa misericordia de Dios, que Él ha provisto un instrumento, ha provisto una persona que tiene la facultad, que tiene todo el poder, entonces, como dice aquí, para levantar y salvar y dar fuerzas a aquellos que no tenemos ninguna, a aquellos que estamos faltos de las mismas. Y es evidente que este personaje del que aquí se está hablando no es David. David es solamente una figura, una sombra, un anticipo, nada más, que de este otro personaje verdadero, David, del que aquí se está hablando. Porque después de todo, tenemos tantos salmos en este libro de los salmos escritos por David mismo, en los que él confiesa su debilidad, su pecaminosidad, su necesidad de ser levantado, de ser salvado, de ser limpiado. Que entonces verdaderamente nos damos cuenta de que el cumplimiento de esta promesa en el personaje no puede ser David, sino que tiene que ser alguien que, descendiendo de su linaje, viniendo de él, sin embargo, es infinitamente más grande que él. Y aquel del que aquí se está profetizando, del que aquí se está hablando, es precisamente ese hijo de David que se llama Jesucristo. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. La exaltación, la glorificación, entonces, de Cristo, el poderoso, que puede salvar y que puede redimir y restaurar. Esos son las misericordias firmes a David. Son estables, son consistentes, no son condicionales, sino que es una palabra incondicional que Dios ha dado de que hay salvación en Cristo y de que por medio de Él entonces podemos recibir todas estas bendiciones, toda esa nutrición, esa alimentación que nuestra alma necesita para que no desfallezca por falta de la misma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y a continuación describe unas características de este personaje, de David, o mejor dicho, del descendiente de David, del hijo de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Lo di por testigo a los pueblos. ¿Qué hace un testigo? ¿Quién es un testigo? Un testigo es aquel que habla, que certifica acerca de la verdad. Por eso que el testigo es tan importante en un tribunal, porque por medio de su testimonio se va a dirimir qué es verdadero y qué es falso. El testigo es alguien que conoce de primera mano, tiene la información verídica de las cosas que son vitales de primera mano. Y aquí tenemos entonces que a este personaje se le ha puesto por testigo a los pueblos. ¿Testigo de qué? Testigo de la verdad de Dios. Para poder saber, para poder conocer la verdad de Dios, debemos de ir a alguien que lo conoce de primera mano. Que no es simplemente alguien que lo conoce de oídas o por terceros, sino alguien que directamente, personalmente, lo conoce. Y aquí tenemos entonces al Hijo de Dios, a Jesucristo, aquel que está en el seno del Padre, que conoce íntimamente y exhaustivamente a Dios, al cual entonces podemos ir sabiendo de que el conocimiento que vamos a recibir no es un conocimiento parcial, ni es un conocimiento engañoso o un conocimiento mezclado de verdad y error, sino que es un conocimiento totalmente verdadero. Lo di por testigo a los pueblos. Así que Jesucristo es la referencia ineludible y necesaria a la cual tenemos que ir, al cual tenemos que ir para poder saber, para poder conocer cómo es Dios. Y no solamente Él es testigo de la verdad de Dios, Él es testigo también de la verdad que hay en nosotros. Nosotros no somos imparciales sobre nosotros mismos. Nosotros no somos neutrales sobre nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso. Tenemos la tendencia a ser blandos, a pasar por alto. Tenemos muchos puntos ciegos en cuanto a nuestra personalidad y nuestro carácter, aparte de mucha ignorancia sobre lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Pero aquí tenemos a alguien que es testigo verdadero de lo que hay en nosotros, que nos muestra, que nos enseña en toda su intensidad y extensión lo que hay verdaderamente en nosotros. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por dirigente, por gobernante, por guía a las naciones. Él es que verdaderamente ha sido puesto a la cabeza, entonces, para regir y para gobernar a todas las naciones. Todo esto, como decíamos antes, no se cumple en David. De hecho, cuando Isaías está escribiendo estas palabras, David hace 300 años que está muerto. Por lo tanto, no puede ser David en ninguna manera, ni el testigo, ni el jefe, ni nada de esto. Tiene que referirse a otra persona al cual figuradamente se le llama David. Lo di por jefe a las naciones. Aquí se está hablando acerca de un reino, otra vez. Se está hablando acerca de un gobierno. Y luego se añade esto de maestro. Quizá no sea la mejor traducción la palabra maestro aquí, y sería mejor decir legislador. Lo di por jefe y por legislador a las naciones. En otras palabras, él es el que promulga las normas y las leyes por las cuales este reino funciona, por las cuales este gobierno se rige. De él emanan entonces todas estas normas, todas estas directrices que hacen que este gobierno funcione de acuerdo a la justicia, a la verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos debe preocupar por encima de todo, mucho más que la alimentación física. Vivimos días, especialmente en los países donde tenemos abundancia, en los que la alimentación se ha convertido en una verdadera obsesión. No una obsesión para subsistir, que es una obsesión lógica, sino en una obsesión para cuidar hasta el extremo los más mínimos detalles que tienen que ver con nuestra salud. Y así tiramos, desperdiciamos un montón de comida. Y consideramos a veces que la salud y la alimentación es el eje alrededor del cual debe girar toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Hay toda una moda que se ha impuesto, que yo creo que es algo obsesivo. Ya sé yo que a veces tenemos que tener cuidado con la alimentación y no comer por comer y no comer cualquier cosa, etc. Hay un sentido común en todo, en ese sentido, ¿no? De que tenemos que tener cuidado y ser precavidos. Pero una cosa es eso y otra llegar a los extremos a los que estamos llegando con todo este cuidado extremo con la alimentación, como si eso fuera el fundamento de toda nuestra existencia. Yo creo que la que debe importarnos, en la cual debemos de esforzarnos y debemos de poner cuidado, es de la que aquí se está hablando. Es estas misericordias firmes a David. Asegurarnos de que hemos entrado en ese pacto, de que somos partícipes de esas bendiciones prometidas a David, de que nos hemos acogido a aquel que es poderoso para salvar, de que nos hemos puesto bajo su protección y bajo su cubierta, de que hemos ido a él a preguntarle como testigo verdadero acerca de la verdad de Dios y de nosotros mismos, de que lo hemos hecho jefe y señor en nuestra vida, de que andamos buscando el agradarle de acuerdo a esa legislación, a esas normas que él ha establecido para su reino. Ya hemos dicho antes de que hay una condición inicial que consiste en esa disposición interior para decir: quiero escuchar, voy a prestar atención a lo que Dios tiene que decirme. Pero eso es solamente la disposición inicial. A continuación, aquí se habla de otras condiciones que van más allá para poder recibir todo eso. En el versículo 6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscar. Mientras que inclinar el oído es una actitud pasiva en la que yo simplemente dejo, permito que la palabra entre por ese órgano que es el oído, pero es una actitud pasiva. Buscar es una actitud activa, de movimiento, en el que tengo que poner en uso todas mis facultades. Tengo que movilizar toda mi personalidad, todo mi ser, mi voluntad, mi entendimiento, mi energía, todo lo que hay en mí demanda, entonces, que ponga en movimiento eso para poder buscar a Dios. Es una búsqueda que no es dar palos de ciego. No es andar buscando algo que ni sabes dónde está, ni siquiera si está, porque hay palabras, promesas acerca de que esa búsqueda no es inútil ni infructuosa, sino que verdaderamente se trata de una búsqueda que va a tener resultado, que vas a hallar a aquel al que estás buscando. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él da por sentado, él da por garantizado de que todo aquel que busca a Dios, lo encuentra y lo halla. Hay aquí también en Isaías una palabra al respecto, en este mismo libro, en el capítulo 45, Y versículo 19. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. ¿No? Dios no juega al escondite con nosotros. No nos está proponiendo una cosa que luego es irrealizable, sino que, como dice aquí, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, sino todo lo contrario. Si tú me buscas, me vas a encontrar, me vas a hallar. Fíjate esta búsqueda de Dios que demanda todas nuestras energías. No es algo que deba ser realizado en un tiempo futuro indefinido, cuando nos apetezca o cuando tengamos ganas o cuando nos veamos en una emergencia, sino que se trata de una búsqueda que tiene que ser realizada ahora. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Lo cual quiere decir que hay un plazo de tiempo estipulado que tenemos para realizar esa búsqueda. Y es un plazo de tiempo que nosotros no conocemos. Tú no sabes cuándo se te acabará ese plazo de tiempo. Yo no sé cuándo se me acabará ese plazo de tiempo. Por lo tanto, no podemos confiarnos en decir, tendré tiempo, ya lo haré, sino que mientras pueda ser hallado, ahora es cuando es preciso que busquemos a Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Fíjate, ese Dios al que se nos está diciendo aquí que lo busquemos está cercano, es accesible, está a la mano. Lo que decíamos antes, no se trata de una búsqueda de dar palos de ciego a ver si acierto, pero no sé muy bien qué ocurrirá ni dónde tengo que tocar o llamar. El Señor está cercano y todo aquel que lo busca lo encuentra. Llamadle en tanto que está cercano. Y de nuevo, otra vez, se nos vuelve a recordar aquí que no debemos confiarnos en exceso en decir, ya tendré tiempo de llamarle o de clamar a Él. Porque hay un plazo también establecido y estipulado de esa cercanía. Un plazo que ni tú ni yo conocemos, solamente Dios lo conoce. Y por lo tanto, debemos emplearnos a fondo ahora para buscarlo y para llamarlo. La búsqueda de Dios, como dije antes, es un movimiento mucho más intenso que simplemente poner el oído y dejar que las palabras vayan cayendo en mi interior. Eso es pasivo. La búsqueda es algo activo. Y a continuación se habla aquí de otra condición imprescindible que debe de haber en nuestras vidas si es que queremos comer de esas misericordias firmes a David, si es que queremos apropiarnos, adquirirlas, recibirlas. Versículo 7. Aquí va a aparecer una palabra muy importante, un término muy importante, que es la conversión. La necesidad de la conversión a Dios. La conversión consiste de dos movimientos. Un movimiento de dejar y de abandonar todo aquello que es perverso y maligno. Y un segundo movimiento, que es el de volvernos a Dios. Conversión, abandono y dejación, rechazo de una manera de vivir y acercamiento y vuelta a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Estas son palabras muy fuertes aquí. El impío es el malvado. El inicuo es el perverso. Aquí ya no estamos solamente en el terreno del versículo 1, donde se habla de sedientos, se habla de los que no tienen dinero, es decir, de los que no tienen recursos, están faltos, están vacíos. Aquí no solamente ya se trata de esto, de un problema de carencia personal. Aquí se trata, estamos en el terreno, en el dominio del pecado, en toda su intensidad. Como dije, son palabras aquí muy fuertes, muy duras, pero que describen perfectamente el estado en el que estamos delante de Dios. De maldad y de perversidad. En nuestros caminos, es decir, en nuestro andar, en nuestra forma de vivir y en nuestros pensamientos, en lo interior, en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. No solamente se trata de nuestra conducta, no solamente se trata de nuestro comportamiento, de lo externo. El problema está también en lo interno. Y lo interno y lo externo se suman para darnos esta condición de pecaminosidad en la que nos encontramos. Y es por esto aquí el mandato que se nos manda. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Abandona, rompe con todo eso. Primera parte, primer movimiento. Y segundo movimiento, segunda parte. Y vuélvase al Señor. Esto es la conversión. Y ahí está el primer resultado, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay una promesa, hay una palabra preciosa aquí. Para alguien que está endurecido, que está condenado por esa maldad patente en su vida, si hay una conversión, Dios responderá en misericordia, amplio en perdonar. No un perdón exiguo, no un perdón mezquino o parcial, sino un perdón generoso y amplio. Estas son las misericordias firmes a David. Esta es la bendición que Dios promete ahí cuando dice: he levantado a uno que es poderoso para salvar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Ciertamente, hay un contraste, hay una enormidad, un abismo de diferencia entre estos caminos nuestros de iniquidad y de impiedad y los caminos suyos, caminos de santidad, caminos elevados y excelsos. No tienen nada en común, no tienen nada en consonancia una cosa con la otra. No concuerdan en nada. Pero también esto se puede entender en el sentido de que la generosidad de Dios es tan amplia, es tan grande, que no es como la mezquindad nuestra, que no nos paga conforme merecen nuestros caminos y nuestros pensamientos. Y por lo tanto, que su actitud hacia nosotros es mucho más grande y amplia de lo que nosotros mismos podríamos pensar e imaginar. Gloria a Dios. Y esa palabra de promesa no es una palabra ilusoria, no es un cuento bonito para adormecer nuestras conciencias o para tenernos entretenidos, sino que se trata de una palabra verdadera y eficaz que realiza aquello que promete. Y hay una comparación, una ilustración que aquí se hace. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. La lluvia, la nieve que cae del cielo, cumple un cometido. Y ese cometido consiste precisamente en regar la tierra y germinar, y traer cosecha, y traer alimento. Así, dice Dios, es la palabra que Él pronuncia, es la promesa que Él da, de que de la misma manera que hay una eficacia de lo que viene físico del cielo, así también hay una eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo se cumplen las condiciones que aquí estamos viendo? No volverá a mí vacía, versículo 11, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El perdón de pecados, la limpieza de nuestras iniquidades, todavía más, la alegría y el gozo por haber recibido todo eso, esas bendiciones. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Así que no solamente se trata de que nosotros recibimos toda esa bendición de Dios, sino que en este reino, incluso el medio ambiente, la misma naturaleza, la misma creación de Dios, también es puesta en armonía. Y nosotros puestos en armonía con ella. De tal manera que hay una restauración de todas las cosas. Hay una salvación, una bendición que redunda en todo lo demás. Es alegría de salir y de entrar, con los montes y los collados, levantando canción. Los montes y los collados, en muchas partes del Antiguo Testamento, son lugares amenazantes, son lugares peligrosos. No se sabe los riesgos que puedes correr allí. No se sabe qué es lo que hay allí escondido. Pero aquí, esos montes y collados se han vuelto algo que también es bendecido, que también está en armonía con todo este conjunto de bendición. En lugar de la zarza, de los espinos, y los espinos es una consecuencia inmediata de la caída, la tierra, por la maldición del pecado, va a producir espinos. En lugar de la zarza de los espinos, crecerá ciprés. Un árbol de hoja perenne. Y en lugar de la ortiga, una planta peligrosa, que no se puede tocar, sabemos. Crecerá arrayán, el arrayán, el mirto. Se trata de una planta, de un arbusto, de hojas verdes y flores blancas. Hay algunas variedades de arrayán cuyas hojas son aromáticas y medicinales. En Granada, en la Alhambra de Granada, está el patio de los arrayanes. Es un patio de los otros patios que hay, como el patio de los leones, etc., en el que en medio hay una alberca de agua rodeada por esta planta verde. Habla de la frescura. Es un espectáculo bonito, inspirador. Todo lo contrario de un desierto, de un erial donde nada crece. El arrayán. Son todos los resultados, todas las bendiciones y consecuencias contenidas en esas misericordias firmes a David. Y todo ello redunda en la gloria de Dios. Final del versículo 13. Será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, que nunca será cortada. Será el Señor por nombre, para su gloria. Al final todo redunda. Esta obra preciosa, maravillosa, redunda en la gloria de Dios. Esta invitación que aquí se está haciendo, este llamamiento, este mandato que aquí se está haciendo en el capítulo 55 de Isaías, sigue vigente hoy. Dios sigue llamando hoy en día a que no gastemos tanto nuestra energía obsesionados por la alimentación material, sino que empleemos nuestra energía en esta otra alimentación. Que busquemos a Dios, que llamemos a Dios, que inclinemos nuestro oído, que nos convirtamos a Él y recibamos de esa manera esta bendición, este verdadero alimento que necesita nuestra alma. Satisfecho, si estás satisfecho de las cosas de esta vida de aquí abajo, no pongas tu confianza, tu esperanza en eso, porque eso no es lo que llena. Si estás saciado de todo eso, busca lo que verdaderamente llena. Si estás hambriento, si estás sediento, ven a este banquete, ven a esta invitación. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por esas misericordias firmes a David. Gracias por Jesús. Gracias por haber puesto en Él la fuerza y el poder para salvar. Y gracias, Señor, que tú nos llamas, tú nos exhortas a que busquemos esa salvación, esa misericordia que hay a través de Jesucristo. Y no queremos, Señor, ser ociosos ni indiferentes, sino queremos poner todo nuestro interés y esfuerzo para venir delante de ti y poder compartir y recibir esa bendición de ese reino. Yo te pido, Señor, por aquí, por aquellos que todavía no lo han recibido, que todavía no lo han buscado, para que puedan hacerlo sin demora. En el nombre de Jesús. Amén.